Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu y serán criados.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles y gustar todo recto según el mismo Espíritu, gustar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor de Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios,
ruega por nosotros.
Dice la palabra de Dios, Elías era un hombre inmortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que parte un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Gracias. Este pasaje a mí me encanta porque muestra el poder de la oración. Durante el tiempo de Elías había la falta de lluvia, y él se puso a rezar y abrió. Y el cielo empezó a llover, después rezó otra vez y se tapó las nubes, ¿no? Entonces, la palabra de Dios está diciendo que nuestras oraciones, si estamos cerca de Dios, tiene poder. Poder para hasta cambiar el tiempo, o determinar el tiempo. Y otro pasaje que sigue es ese celo apostólico de ver personas que están lejos de la iglesia, que son muchos, de no tengan miedo de buscar la manera de acercarlos otra vez a la iglesia. Y la promesa es, la interpretación en español es muy vaga, en inglés es muy bonita. En inglés dice, uno salva su alma. En español es más vago, ¿no? Y expía una multitud de pecados, que significa menos tiempo en purgatorio. Pero esa interpretación en español es muy, está rengueando, ¿no? Pero en fin, almas para salvar. Almas para salvar y nosotros debemos ser manos, pies de Cristo para salvar las almas.
Amén.
Ok, pasamos a nuestro documento, estamos en ya paso de hormiga, como decimos, 108. Paso de hormiga. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, como dice San Agustín, mejor renguear la dirección justa que volar en la dirección opuesta, ¿no? Somos rengos, ¿no? No Ringo Starr, pero rengos, ¿no? Como ya dije, el Papa, no yo, no he intentado ofrecer un diagnóstico completo. Pero invito a las comunidades a completar y enriquecer esas perspectivas a partir de la conciencia de sus desafíos propios y cercanos. Espero que cuando lo hagan, tengan en cuenta que cada vez que intentamos leer en la realidad actual los signos de los tiempos, conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. escuchar los jóvenes y los ancianos. Ambos son la esperanza de los pueblos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia, que invita a no repetir tontamente los mismos errores del pasado. Eso está muy bien, ¿no? Pues yo, en forma personal, a mí me gusta escuchar Padre Antolini y Padre Lorenzo hablar, porque tiene sabiduría. Yo les oigo y, 75 años, 85 años, ¿no? Voy con mis papás, bueno, sí, 85, casi 88 años, ¿no? Bastante sabiduría mediante la vida, ¿no? Pues personas que viven más años con la relación con Dios tienen más sabiduría por la experiencia, ¿no? Por eso hay que saber leer libros. Libros que tienen letras y conceptos. Tiene que leer el libro de la naturaleza, Santo Ignacio, ¿no? La contemplación para alcanzar el amor. Pero también el libro de nuestra propia vida. Rebobinar la película para ver las presencias de Dios en nuestra vida. Y además, el libro de la experiencia de los demás. Y que lo que él dice, de no, que invita a no repetir tontamente los mismos errores del pasado. Pues una persona joven, si empieza una actividad, va a fracasar, no sabe porque no tiene la experiencia del pasado. La persona que tiene más experiencia en la vida, por eso los que me ayudan en preparar novios a casarse, sé que están casados 15, 20, 25, 30 años, 40 años. Tienen experiencia. Y podría decir, eso no falla porque nosotros hemos tratado y realmente fracasó rotundamente. Pues el Papa está diciendo hablando a los ancianos de aprovechar de su experiencia de vida. Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad, nos abren al futuro. De manera que no nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son causas de vida en el mundo actual. Eso dice mucho. Está diciendo que la verdad nunca cambia. Sin embargo, el estilo pastoral debería cambiarse según la edad que vivimos. Es importante eso, ¿no? La verdad no cambia. Jesucristo es el mismo hoy, mañana y para siempre, dice el libro del Apocalipsis. Pero la manera de buscar y salvar las almas, transmitir la verdad, hay nuevas avenidas que uno tiene que seguir. Por ejemplo, si cuando mi abuela vivía, era trabajar, tener sus hijos, ir a misa, escuchar lo que dice Padre, una persona una vez por mes, rezar su rosario es suficiente. Es diferente. Ver los medios de comunicación que se pasaron. Okay. Televisión. Cuando nació mi abuela no existía la televisión. Ella nació en el año 1898, ¿no? Ahorita radio. Internet. Películas. YouTube. Instagram. Facebook. Todos esos son... Twitter, sí. Los medios de comunicación, cada año que pasa, es un torbellino de movimiento, como una avalancha que cae, la pelota está cayendo más y más rápido. Los medios que nosotros usamos ahorita, si miramos en el año 2026, en 10 años, va a ser muy diferente, ¿no? El Papa quiere es, mientras que vaya avanzando la tecnología, también la santidad, pero eso no siempre pasa, ¿no? Porque la tecnología es neutral. El hombre tiene que poner la parte moral de la tecnología. En internet, puede usarlo para ver al Papa, o puede ver malas películas, ¿no? El internet es neutral. Depende cómo el objeto la utiliza. Ese es el principio fundamental, tal vez, que decía ayer en La Victoria, que usar medios para llegar a Dios. Pero no tener miedo a usar los medios modernos, pero usarlos para glorificar a Dios y salvar las almas. Lo que el Papa está diciendo. La verdad no cambia, pero los medios pastorales deberían cambiar. Además, tomar en cuenta, dice el Papa, la cultura cultura latina es diferente que la cultura de los filipinos, ¿no? De los anglosajones es diferente, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé de hacer los matrimonios en grupo, tuvimos como 22 y otro 23 y cada vez entre 6 y 13 ahorita, ¿no? Yo hablé con mis papás, y mi papá tiene mucha experiencia, ¿no? Si quedo con la boca abierta un matrimonio en grupo, no se le ocurrió, ¿no? Porque en la cultura americana, esa no existe, ¿no? Cada uno se casa, ¿no? No se casa con 10 tipos más, ¿no? No digo que uno es mejor que el otro, pero mi papá tiene mucha experiencia en la vida. Casi no podía creer, vas a casar 25 parejas. Sí, papá. Me dijo, usted no es Reverend Broom, es Reverend Moon. ¿Conoce Moon? Los Moonies, este pastor coreano que juntaba 100 parejas en el estadio de los Yankees, ¿no? La vieja, ¿no? Y casó 200. Por eso, uno adapta. Si la cultura lo acepta, ir con la onda, ¿no? Pero si el Papa está diciendo, uno tiene que estar atento a la cultura, a los tiempos, a los cambios, y usar bien, rechazar mal. Y dice también que queremos anclados en la nostalgia. en peligro personas mayores. Que te dicen, antes era así. ¿No? Antes de sí, antes era mejor. Bueno, cuidado. ¿No? Cuidado. Tal vez que sí, pero tal vez en el pasado aquí había cosas peores. ¿No? Hace 50 años los laicos no participaban en la iglesia para nada casi. Se iban a misa, tal vez a leer, pero ahorita los laicos trabajan muchísimo. Casi cada persona aquí tiene un trabajo apostólico. Uno tiene dos, tres, otro tiene cuatro, otro tiene diez, ¿no? Pero antes, laicos, prácticamente no hacían nada. Rezaban, pero cumplían con su familia, que el primer puesto es la familia. La familia era mucho más estable. Pero el trabajo dando la rica o ayudando a en endow o ayudando al padre en catecismo o ayudando a los novios. Básicamente era el padre, el diácono, el obispo. Los laicos rezaban. Pero una participación tan activa no existía. Y ahorita el otro extremo es que los laicos a veces podrían hacer demasiado. Una tendencia, especialmente en la iglesia americana. Muy bien, padre está dando la comunión, puede sentarse los laicos pueden dar la comunión. Eso está mal. El ministro ordinario es el padre. Los ministros extraordinarios son los laicos. Ok, deja que la monja puede dar la prédica. ¿Sabe que está prohibido esto? La monja no puede dar la prédica. Ese pasa en alguna parroquia donde el padre, una monja visita y puede dar la prédica. No, tiene que ser obispo, sacerdote o diácono. Diácono puede dar la prédica. Y él tiene orden sacerdote. Él tiene orden. ¿Sí? Tres niveles, ¿no? Diácono, presbítero, obispo. Entonces, a veces puede ser el otro extremo, que el padre permite laicos desenvolverse en tal manera que va fuera de su lugar en la iglesia. Que 109, vamos a terminar esto en poco tiempo, ¿no? Tal vez, ¿no? Ok. Siempre hay peligro. Mi problema es que estudié muchas letras y palabras me fascinan. Podría enfocarme en una media hora sobre una palabra, ¿no? Los desafíos están para superarlos. Esa es digna de meditación. Uno tiene desafío. No tirar la toalla. No tirar la toalla, sino de aceptar el desafío y con la gracia de Dios y la buena voluntad, y superándolo. Y ustedes con sus hijos, ¿no? Pese cuando hay fracasos académicos o deportistas, lo que sea, eso puede ser bueno. Que la experiencia muestra que los más exitosos en el mundo no son siempre los más brillantes o dotados con talentos, sino son aquellos que tienen más determinación. Eso es muy importante. Uno piensa que la persona más brillante, más talentosa, es siempre la persona que llega encima. Los que tienen más determinación. Hace, por ejemplo, los santos. En a bell curve, ¿cómo se dice bell curve? En el estudio. los santos probablemente tienen igual talentos que nosotros. Claro que hay en Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso, Juan Pablo, hay excepciones. O Teresa de Ávila, ¿no? Catalina, su amiga, ¿no? Pero hay en Santa Bernadita, Catera Tecahuita, San Juan Diego. Personas que tienen talentos normales, ¿cómo?
André
Bessé. Oh, sí. José Cupertino, sí. Cura de Ars. Sí. ¿Cómo? San Martino. Pero tuvieron mucha relación con Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Dios usaba su humildad y su confianza y Dios hacía trabajo. Por eso, ustedes pueden ser grandes santos si quieren. Pueden ser grandes santos si quieren. Empezando ahorita. Pero tienen que confiar en Dios y obedecer con docilidad las inspiraciones del Espíritu Santo. Empezando hoy. Y no hace falta esperar para mañana. Tal vez usted podría hacerlo hoy. Nadie aquí sabe el origen de la Salve Reina, ¿no? ¿Quién había escrito la Salve Reina? ¿Se sabe? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue el autor de la Salve Reina? ¿No sabía? Yo sabía que usted no sabía el libro de ser. Fue Herman the Cripple, okay? Hermano el Paralítico. Google eso. Y usted va a ver un cuento hermosísimo. Hermano el Paralítico. Fue un hombre paralizado que básicamente toda su vida fue un fracaso. Toda su vida fue un fracaso. Es beato. Es beato. Yo le doy un pequeño resumen y ustedes pueden leer en mayor detalle. Fue básicamente como Andrés Bisset. Fracaso, 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 fracaso. Y en medio de sus fallas, rezando, y confiaba mucho en María. En medio de su desastre peor, la Virgen, yo pensé, le aparece y él compone Dios y Salve Reina, que probablemente es la oración más famosa en María después de la Ave María. Fue un hombre que sufrió, fue rechazado por sus papás, en el convento sufría, era puro sufrimiento, pero su amor por María, la inspiración a mí me encanta la Salve Reina. No digo más que la Ave María, pero Salve Reina, a mí me encanta Dios y Salve Reina. A mí me gusta la frase, vida, dulzura y esperanza. Esto siempre me da ánimo. En medio de las amarguras de la vida, María está presente. En medio de los fracasos, ella es nuestra esperanza. En medio de tantas muertes, María es vida.
¿Cómo se llama
el padre? Era un alemán. Herman. Ok, bueno, en español, hermano, ok. Lo que Papa está diciendo también es, nosotros nos fijamos en lo exterior, pero Dios se fija en el interior. Y lo que puede ser algo algo muy grande en el mundo, para Dios, Dios lo desprecia. De lo que puede ser algo insignificante en el mundo, Dios lo ve con mucho valor. ¿Sabe anoche usted estaba leyendo la vida de San Pafanucio?
No.
Manuel estaba. Okay.
Sí,
okay. Okay. Uno de los santos favoritos de Yolanda, ¿no? Ella tiene una estampita en su cara, ¿no?
No tengo un librito que me lo dio alguien, como una novena de él.
¿O sea?
Sí.
Ok, y sí, usted pensaba que estaba bueno. Existe.
Sí.
Es un padre del desierto. El libro es un cuento en su vida. Me lo dijo mi guía espiritual hace 40 años. En Villanova, ¿no? Él decía, había... un santo del desierto, San Pafnucio, que pensaba que era muy santo, se jactaba de su santidad, que rezaba, penitencia, estaba convencido que él era tal vez el más santo en el mundo. Y yo digo, Dios, muéstrame una persona que tiene más valor que yo. Dios dijo, ¿quiere? Que vaya a la ciudad, vaya a la cantina y abajo. Yo decía, a la cantina, la ciudad, no es un lugar donde hay mucho pecador. No, no, vaya allá. Y abajo, y había un hombre abajo donde estaba sirviendo vino y cerveza. Ese hombre ya, ¿no? Estaba tocando la flauta. Y dijo, se acercó, dijo, Señor, ¿qué hizo usted para estar tan cerca de Dios? Él dijo nada, ¿no? Toca la flauta y... Pero algo en tu vida que tú hiciste que es agradable a Dios. Y pensaba por una hora, no podía pensar. Y dijo, bueno, muy bien, una vez una mujer vino aquí. Estaba a punto para entregarse a la vida fácil. Y yo le di suficiente dinero para poder pagar su renta. Ella decidió de no escoger ese camino malo. Entonces, frente a Dios, esta acción era mucho más agradable que todas las otras acciones de San Pafnucio, ¿no? Bueno, nosotros vemos el exterior, pero Dios se fija en el corazón, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Sé que son expertos en literatura mundial. No sé si usted había leído esto la semana pasada. La Malabarista. ¿Sabe la Malabarista, the juggler? Estaba leyendo anoche, ¿sabes esto, no? Con San Pafnucio, en México, ¿no? Que este es un cuento, es como Andrés Basset. Un hombre que entró, que básicamente había fracasado en todo. Y finalmente trata de entrar en un convento y la comunidad lo acepta. Con todas sus debilidades. Entonces, trata de estudiar, fracasa. En la cocina, rompe los platos. En el jardín, está mordida con cucarachas. Realmente, todo lo que hace, fracasa. Pero es un hombre de mucha oración. Y su gran amor es María. Entonces, una noche, uno de los hermanos se despierta a la 1 de la mañana y va en el salón de recreo. ¿Y quién estaba ahí? Malabarista, que estaba haciendo su malabarismo, ¿no? Y lo hacía bastante bien. Y un hermano lo ve y de repente, porque la mano está atrás, la espalda de mala brisa está atrás de la mano, no puede verlo. Luego aparece frente a la malabarista, la Virgen María. Y ella está haciendo malabarismo y ella tiene una grande sonrisa, ¿no? Viene otra mano, sigue. Viene un padre, sigue. Viene el superior de la comunidad y todo el tiempo ella está haciendo malabarismo por la Virgen María. Y cada vez se pone más alegre la Santísima Virgen María. Así es el cuento. Cada uno que es malabarista, cada uno tiene que saber qué puede ofrecer María. Aunque parece la cosa más insignificante, puede ser por María algo muy grande. ¿Se acuerda la viuda que había puesto nada más que las dos moneditas? Los otros, mucho dinero. Entonces Dios se fija en el corazón, ¿no? Dice San Luis de Montfort, levantar un alfiler, por el amor de Dios, y me salva un alma. Estaba mirando, pero no hay, ¿no? Ok, bueno, sí. Un número corto, una explicación larga, ¿no? Somos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia, la entrega esperanzada. No nos dejemos robar. La fuerza misionera. So cada uno preguntarse, ¿cómo yo puedo ser un misionero? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuándo los peces están mordiendo? ¿Cuándo bajar la caña? ¿Echar las redes? ¿Qué debería rezar pensar? Cada uno puede. Y una cosa que sugiero para ustedes es cada mes acercar una persona más a la iglesia. Cada mes. 12 por año. Hey, Los Ángeles tiene millones de personas, millones de católicos. Campo es muy vasto. No vivimos en una cueva. No es una cueva. Es la diócesis más grande. ¿Cuáles son medios que puede usar? Y aquí la mitad de ustedes son catequistas. Si ustedes son catequistas, usted tiene 15 niños, ya tiene 15 familias. Que no tiene miedo, ¿no? Si cada semana al terminar sale la niña que platica con la mamá. ¿Cómo está su familia? ¿Cuándo fue tu última confesión? ¿Está casada por la iglesia? Sabe rezar rosario. ¿Quién folleto? Si uno tiene un poco de valor, ya, un campo vasto apostólico. Los que fueron conmigo la victoria noche, bueno, más o menos son 300 almas, ¿no? ¿Roberta? Bueno, ustedes ya tienen su lista de 7, 8, 9 personas, son almas. Si tiene celo apostólico, número de teléfono, correo electrónico, llamarle por teléfono, si tiene correo electrónico, mandarle un mensaje. Campos vastos, pero a veces somos flocos, ¿no? Lo hago mañana, ¿no? Pero mañana no existe. Mañana nunca viene. Trata la próxima vez de caminar, trata de atrapar tu sombra, ¿no? No se puede, ¿no? Trata de hacer una carrera con tu sombra para ver quién gana, ¿no? La sombra siempre está enfrente. La vida es corta. Estamos aquí de paso. Almas, salvar almas por el Señor. Ok. Capítulo tercero. El anuncio del Evangelio. Después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, quiero recordar ahora la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar para que no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización. Esta película, God is not dead 2, lo tiene que ver. Lo tiene que ver. Y llevar a sus hijos. Y uno tiene hijos adolescentes, yo pienso que deberían si tiene hijos adolescentes. O niños también. Le voy a decir una escena que me impactó relacionado a lo que dice el Papa. Proclamación de Jesucristo. Okay. Hay una familia atea. La maestra enseña grado 11 en AP. Historia avanzada. Y la maestra que se llama Grace es una mujer que vive con su abuelo, una mujer muy buena cristiana, que fue convertida ella también. Y es una maestra muy dinámica, que los jóvenes la quieren. Dinámica, toma iniciativa para hacer cosas diferentes, para ganar a sus alumnos. Y ella nota que una de las alumnas es muy, es diferente, triste. Dice, ¿qué te pasa? No. Nada. ¿Qué te pasa? Te veo algo que no funciona. No. Entonces se va. Y esta alumna la busca en una cafetería. Y se siente, la maestra que la invita a sentarse. Y ella dice, yo mentí. No estoy bien. Porque su hermano mayor fue matado en un accidente de carrera, ¿no? Y no tenía tiempo para conectarse con él los últimos 5 minutos. Se sentía muy triste. Bueno, la muchacha dice a la maestra, ¿por qué es que todo lo que pasa contigo, tú siempre tienes una palabra de ánimo? Como Brenda Bay, ya, ¿no? ¿Por qué estás siempre bien? Tú tienes problemas. ¿Por qué estás bien? Y ahí dijo una palabra. Jesús. Ese es el corazón de la película para mí. Cuando yo leo literatura o veo película, trata de buscar un gancho donde hay 2 o 3 puntos que básicamente dan resumen de la literatura o de la obra. Porque el centro de esta película fue tratar de negar a Dios, pero ella, Jesús. Y ese fue el principio de la conversión de la muchacha. Y la ganancia en el corte, que Dios no está muerto, ¿no? Yo creo que debemos ver películas buenas, asimilarlas y vivirlas. Y la frase que me tocó más fue que En la corte han tratado de persuadirle de arrepentirse y pedir disculpas por haber hablado de Jesús, y todo se pasa. Y ahí digo una frase: prefer to be alone with God and to be judged by the world than to be alone with the world and judged by God. No speak English, no? Prefiero estar a solas con Dios y estar juzgado por el mundo que estar solas con el mundo y ser juzgado con Dios. Qué frase, ¿no? Yo otro día había predicado en mi misa a las 8 de la mañana sobre este tema. Y hice en mi podcast, luego he dicho que había nada más que yo que iba. A lo mejor algunos oyeron más. No se llenaba, iban más personas escuchándolo, ¿no? Entonces, mediante la predicación de Jesús, se promueve el mensaje. No se puede callar Jesús. Y traté de relacionar eso con la primera lectura, fue que han tratado de callar Pedro. ¿Recuerdan esto? Ellos decían, usted no tiene que hablar más de Jesús. Y Pedro dijo, mejor obedecer a Dios que a los hombres. Nosotros no podemos negar de predicar que Jesús vive. ¿Cuál es la manera que ustedes pueden entrar en la proclamación explícita de la palabra de Dios? Por ejemplo, su hijo adolescente o de 20 años no quiere escuchar de Dios, bueno, llevarlo a la película. ¿No? Que no quiere. Mami está predicando otra vez. Ok, no dice nada. Vamos a ver la película habla por sí mismo. Debemos ser creativos. Estar abiertos a la voz de Dios. Dice el Papa, y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización. ¿Qué es la pregunta teológica? ¿Cuál es el deber principal del sacerdote? ¿Cuál es el deber principal del sacerdote? Jugar al béisbol. Solo al picnic, ¿no? Con el grupo de San José. Los familiares, ¿no? Eso está bien. Sí, dar buen ejemplo. Perfecto. Pero en forma más explícita es la proclamación de la palabra de Dios. Pero hace 10 años yo hubiera dicho diferente. Habría dicho la celebración de la misa. Porque realmente en forma exacta la Santa Misa, la comunión es todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si no predico con la ayuda de los catequistas aquí? By the catechists. Si no predico que en la Santa Misa, al levantar la hostia, hay el gran milagro. Uno va a misa y no entiende. Y se aburre. Los jóvenes dicen, mira la de la misa. Dicen siempre lo mismo, ¿no? Es monótono. Me aburre. Da lata. ¿Por qué? Porque no entiende el valor de la Santa Misa. Y la razón principal, yo pienso, de la salida de la Iglesia Católica es en general la gente no entiende que es la misa. ¿Cómo puede ser? Otro día cuando fue para ver la película, estaba entrando un muchacho y dice, ¡eh, Padre Escobita! ¡Padre Escobita! ¡Eh, Padre Escobita! Y vino un muchacho que tenía 18 años y decía, ¿no se acuerda de mí? No me acordaba, ¿no? Y él decía que estaba en la doctrina hace como 10 años. Y dice, bueno, ¿ya recibiste la comunión? No salí porque mis padres cambiaron religión. Pero quería saludarme. Y yo platiqué, ya puede regresar, puede entrar en la rica, no hay problemas, uno puede recibir la comunión, la confirmación juntos, si Dios está invitándolos. Y me escuchaba con mucha atención. Entonces yo estaba predicando, no tenía intención, pero estaba predicando a Jesús, a punto para ver la película sobre Jesús, este joven. Yo pensé que iba a pensarlo, porque él, yo escuchaba la voz, porque hay mucha gente, y él corría para verme, ¿no? Sí, tenía que decir, ¿usted puede pagar mi boleto también? Mis palomitas después, vamos a hablar más de Dios, sí. Pero alguien ya había pagado mi boleto, eso fue misión cumplida, ¿no? Pero ¿por qué es que este joven nunca había hecho la primera comunión? Porque sus papás probablemente nunca entendieron qué es la Santa Misa. Al no entender, a tener ignorancia vasta, ¿qué pasa? Se aleja de la iglesia. Otro relacionado con eso, cuando uno vive en unión libre, en amaciato, va a misa, pero se siente como un pez fuera del agua, un paquetito dentro del agua, ¿no? Se siente fuera de su lugar. Puede comulgar. Cuando la gente se levanta para comulgar, son como un tronco, una piedra allá, y tiene que levantarse y caminar sobre ella. Así darle una patada, muévase, ¿no? Que no haga eso, ¿no? Pero si eres un estorbo. Estorbo, ¿qué? Pero a fin de cuentas que no entiende qué es la misa, qué es la comunión. Como, por ejemplo, un mexicano que viene a Los Ángeles, recién llega. Un americano tal vez viene, ya, te voy a hacer una cosa muy bonita. Vamos. Y lo lleva al Dodger Stadium para ver béisbol, ¿no? Porque están gritando, ¿no? Porque está tirando la pelota. Porque no me está diciendo out, ¿no? Okay. Uno que no tiene béisbol es lo más tonto para estar ya mirando personas gritando, tirando el pelota, uno se tirando se por la base, ¿no? ¿Qué está haciendo ese tipo, no? Si no entiende, ¿no? Por eso, si uno no entiende el valor de la misa, no quiere venir. Hay que tener fe en la presencia real, que es Jesús. Jesús tiene todo. Sí, anoche en esta iglesia, gente, es tal vez la parroquia más pobre que vamos. ¿Pero qué? ¿Cuántas comuniones y entusiasmo y celo? Yo me quedé con boca abierta, ¿no? Son las más sencillas en la victoria en esta ley, ¿no? Fila en una fila enorme de comuniones. Personas vienen con fervor. Son personas que tienen fe. Y tienen mucho menos que nosotros, ¿no? Es una parroquia pobre nosotros, no somos una parroquia pobre ahorita, ¿no? Pero tiene riqueza interior, ¿no? Riqueza interior, ¿no? Recogiendo las inquietudes de obispos asiáticos, Juan Pablo II expresó que si la Iglesia debe cumplir su destino providencial, la evangelización como predicación alegre, paciente y progresiva. Eso es importante, también por catequistas. Predicación alegre, paciente, progresiva. Como usted tiene que trabajar con sus hijos, ¿no? Tiene que ser alegres, pacientes, progresivas, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No cardilagre, cardivinagre, no explosiva, y no alternar los dedos, ¿no? Como dijo una señora, dame paciencia ahorita, señor. De la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo. Se llama el misterio pascual. ¿Eh? Fue una vez en funeral. Su conocimiento litúrgico de la homilética. ¿Cuál debería ser el mensaje principal cuando el padre predica en un funeral? ¿Canonizar a la persona?
No.
A Lupe murió y ya está con él en el cielo. Es una santa, ya está. Cielo. ¿Sabemos esto?
No.
¿Le gustaría un proceso de canonización el día de su funeral, Yolanda?
No,
no. De canonizarlo, ¿no? Esa es misa fúnebre, Yolanda. Vamos a poner ya estatuas y estampitas, ¿no? Que usted, lo que debemos predicar. Es lo que usted le gusta, el misterio pascual. Misterio pascual. No conejo pascual, sino misterio pascual. Misterio pascual es predicar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y hace cuando hay. Otro día cuando tuve esa misa de una persona que había quitado la vida, es difícil, 23 años, ¿no? Y hace 6 años su hermano se ahorcó, ¿no? En México su hermano fue balaceado hace 3 años, ¿no? Muchas muertes violentas, ¿no? Fue una misa difícil, porque era mi alumna en catecismo, la muchacha, era gemelita, ¿no? Hace como 12 años, ¿no? Hablar del misterio pascual. A mí me encanta Juan 11, la resurrección de Lázaro. Para mí es un enganche. Y mi predica es como Jesús transforma una tragedia en victoria. Dios puede tomar un acto trágico y él puede transformarlo en una victoria total. Lázaro, ¿qué tragedia? Murió uno de sus mejores amigos. ¿Qué hizo Jesús? Y voy a explicar un poco de vocabulario teológico. ¿Lo resucitó?
No.
Técnicamente la palabra es reanimar. Porque hay nada más que una resurrección. reanimar porque iba a morir otra vez, ¿no? Pero decimos resucitar. Porque solamente Cristo había muerto y resucitado. Los demás tienen que volver a morir. Pero dejamos, ¿ok? Pero si ustedes son teólogos, debería saber los detalles minuciosos. Que iba a morir otra vez. Pero Jesús, una vez resucitado, no vuelve a la muerte. Vive para siempre. Vive para siempre. Y nosotros debemos siempre tener frente a nuestros propios ojos el misterio pascual. En medio de los dolores, sufrimientos, fracasos, desavenencias, paradojas de la vida humana, bueno, un día vamos a llegar al cielo. Todo pasa. Dice su amiga Teresa de Ávila, nuestra vida es como una mala noche en una mala taberna. O cantina, ¿no? Imaginar, estás en la frontera entre Juárez y California, tienes que pasar la noche en un hotel de menos una estrella, ¿no? Donde hay cucarachas, mal olor, persona al lado que está con la música fuerte. Si caen el colchón, si rompen, ¿no? Sale una cucaracha. Pone el agua para duchar y bueno, es agua fría, ¿no? Sí hay, ¿no? Bueno, es una mala noche en una mala cantina entre Juárez y California, ¿no? Y pasa rápido, ¿no? Que nuestra vida en comparación con la eternidad, dice su amigo, San Agustín, abrir o cerrar de los ojos, ¿no? Abrir o cerrar de los ojos. Ya estamos aquí. Como un soplo. Como es un soplo. Como el viento. Como la flor del campo que surge por la mañana muere por la noche. Amén. Vida corta. La frase que usted le gusta, la vida dura, pero dura poco, ¿no? Sí. La vida dura, pero dura poco. Ok, ustedes tienen que ser callejeros. Callejeros. No cajeros, sino callejeros de la fe. Predicar la palabra de Dios por la calle. Esa es la manera que manejamos también, ¿no? No ser tan impaciente, ¿no? Cuánta de una persona que estaba muy impaciente manejando, tocando, llegó al semáforo, tocando fuerte, después una persona vieja cambió el semáforo, no se movió, después cambió ella bajo la ventana con su brazo, ¿no? Luego la policía viene y quita su carro. Y luego le dice de venir a la estación de la policía. La policía dice, perdona, yo me equivoqué. Pensaba que usted estaba manejando un carro robado. Porque atrás había amar a Dios, rezar, Dios es amor. Pensaba que estaba llevando un carro robado, ¿no? Debemos ser callejero de la fe en la manera de manejar también, ¿no? Felices de llevar a Jesucristo a cada cantina. Dice, o cada esquina. San Pafnucio, ¿no? Cada esquina y no cantina, ¿no? A cada pizza, a cada plaza. A cada 106. Oh. Ah, presto. Bueno, Dado que ustedes se olvidaron lo que dijo la semana pasada.
Estaba probando que estamos despiertos,
¿verdad? Se llama una repetición ignaciana, ¿no? Repetición ignaciana, ¿no?
No,
seguro que lo hice a propósito, ¿no? Dice, vuestra prioridad absoluta. Va a ser vuestra prioridad absoluta. Esto vale para todos. Muy bien, la semana que viene voy a empezar con el número 110, ¿no? Ah, 111? Ok, muy bien. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María. Bendita gracias, Señor, contigo. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.